la mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Son las 12:30, soy Cristina Dahumada, arrancamos la mañana en Cuenca y lo primero, lo de todos los días, actualizar la información.
COPE Cuenca. Estar informado.
Y lo hacemos como todas las mañanas con Noelia Barroso. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Ay, yo me oigo súper rara.
Sí, yo me oigo bien.
No sé. Sí.
Yo me oigo bien.
Oh, tienen que ser los cascos. Pero bueno, igual hay que jubilarlos.
Sí, igual sí.
Bueno, 11 de junio.
11
¿qué tal
de
hace
junio?
Por fuera que te vean tirantes?
Pues
digo
mucho
yo que
hace
bueno.
Calor, hace
¿vienes
calor.
De la calle?
Vengo de la calle y vengo acalorada.
Claro.
Y voy ya en tirantes, o sea que con eso te lo digo todo.
Vale, bueno, también ahora he venido corriendo para poder entrar
claro.
Aquí.
Sí, venía un poco rápido, pero aún así hace calor, ¿eh?
Mejor que. Bueno, nos gusta.
Nos gusta.
Eso es una
y
buena
mañana
noticia.
Creo que va a hacer más, con lo cual es mejor noticia todavía.
Que sigan así las temperaturas. Yo de momento prefiero no mirar cuáles son las previsiones. Que para los próximos días no vaya a ser que ocurra exactamente
no vaya
igual
a ser
que la semana pasada y nos llevemos ya un chof. De momento vamos a ir disfrutándolo, pero
pues
bueno,
sí.
A ver si el verano ya se queda. Hoy nuestro programa va a ser muy veraniego, así que nada, si le seguimos animando, invitando a que venga ya a quedarse con nosotros en Cuenca. ¿Qué está pasando hoy?
Bueno, pues se han informado acerca de una serie de cambios en los autobuses urbanos de Cuenca. Vamos a ver, por un lado va a haber una modificación en las paradas desde Villarromana hasta Cañadillas, ¿vale?
¿Sí?
En este caso desaparecen 5 de las paradas. Lo han definido como el zigzagueo que hacían los autobuses en determinados puntos, debido a la falta de usuarios, pues bueno, esas paradas se van a eliminar. Asimismo, se van a crear nuevas paradas, como por ejemplo, la línea que baja de Tiradores a la Avenida de la Música Española va a tener una parada en Termalia, porque se ha convertido en un lugar de paso de mucha gente. Más cuestiones que cambian. En 15 días, en la primera quincena del mes de julio, se van a poder ver ya por fin las marquesinas estas digitales, donde va a poner...
Faltan 25 minutos para que llegue el autobús.
Efectivamente.
Faltan tres. Eso es muy práctico.
La primera quincena del mes de julio se van a llevar a cabo. Luego se van a eliminar algunas paradas, pero también se van a crear otras. En definitiva, digamos que desaparecen 5, porque 14 se quitan, pero se generan 9, ¿vale? Por toda la ciudad, con
sí.
Lo cual van a ser 5 las que van a quedar finalmente desaparecidas.
O sea, intentar hacer un poco más práctico, imagino.
Sí, efectivamente, se va a intentar hacer un poco más práctico. Luego también se va a reducir los intervalos y las frecuencias de las líneas en verano debido a las vacaciones del verano.
Sí.
Entonces, en este caso no supondrá, han querido dejar claro, el despido de trabajadores, sino que serán las vacaciones de los trabajadores que antiguamente lo que hacían era cogerse las vacaciones durante el año y mantener siempre el servicio igual. Va a haber una reducción
sí.
De horarios que van a estar todo el mundo perfectamente informado con los carteles informativos que se van a colocar en los diferentes autobuses y también en la página web de la empresa. ¿Más cuestiones de los autobuses? Bueno, pues otro dato. En el mes de abril hubo 109.830 usuarios. En el mes de marzo 107.000, en el mes de febrero 99.400. Bueno, en definitiva, más que lo que había antiguamente, en años anteriores. Ha habido
sí.
Un pequeño aumento de ese número de viajeros. Y bueno, también se va... Pues algunas paradas donde se va a colocar telemarquesinas. Pues mira, en el Xúcar, otra en Fermín Caballero, en la Plaza Mayor. Sin ir más lejos, ahí también va a haber marquesinas. Y esos son los rasgos principales de los cambios que va a haber.
Pues muy bien, la reducción de estos intervalos, sabemos más o menos tiempos o, por ejemplo, de pues, los autobuses que suban al casco, importante para los turistas.
Sí, de cara al verano no sé exactamente cuáles son esa reducción.
Sí.
De cara al verano va a haber una reducción de horarios que se informará de
que se tiene que sacar todavía,
sí.
Se tiene que informar. Vale, perfecto, pues lo iremos contando, porque claro, muy importante, muy importante.
Muy importante.
Saberlo, estamos en una ciudad patrimonio de la humanidad, viene a visitarnos gente, pues
sí.
Vale, que se tienen que ir de vacaciones, por supuesto.
Claro.
Todos los conductores de los autobuses, pero bueno, a ver cómo queda definitivamente el acceso al casco. Estaremos pendientes también de todo esto. Pues más cositas a partir de la 9:05.
Sí.
Volveremos a ampliar información y yo ahora os presento a los protagonistas de este martes.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Bueno, pues no nosotros aquí vamos a tener hasta la 1:30 de la tarde, una mañanita de martes muy, pero que muy veraniega. Y es que, bueno, ya lo sabéis, estamos hoy, 11 de junio, dentro de 10 días, para los románticos, el 21 de junio, empieza la estación del verano. Lo que os decimos prácticamente todas las mañanas, la verdad es que aquí fuera no parece mucho, mucho que sea verano. Los que salimos muy prontito de casa por la mañana, pues tenemos que continuar llevando por lo menos una rebequita, porque hace fresquito. Pero bueno, a mediodía la verdad es que la temperatura ya es bastante agradable. Nos vamos a quedar hoy incluso hasta en torno a los 27 grados. Así que vale, parece que llega. Así que vamos a ir preparándonos de cara a esta estación que tenemos por delante, que esperemos que llegue ya de una vez por todas, que se asiente y que no volvamos a tener estos 3-4 días que tuvimos la semana pasada, sobre todo el fin de semana, que es que también el tiempo, mira que se pone puñetero, que haga un poco de fresco lunes y martes no os importa, pero que justo sábado y domingo esté lloviendo y haga frío, pues nos sienta un poquito peor. Pero bueno, el verano va a ser estupendo. Desde luego, desde aquí vamos a hacer todo lo posible para que así sea. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a intentar ayudaros? Pues, por ejemplo, con los niños. Y es que, pues dentro de un par de semanas ya terminan este curso escolar y, bueno, pues tienen por delante 3 largos meses de vacaciones en los que no van a ir al cole, y queremos que sigan haciendo muchísimas cosas, que se mantengan activos, que se diviertan, que tengan un verano maravilloso y también, por supuesto, ayudar un poquito también a todos los papás que continuáis trabajando durante los meses de verano. Y os vamos a proponer también, muy, muy, muy importante, actividades para los padres, para que aprovechéis también el tiempo libre de los niños y también el tiempo libre de vuestras vacaciones, para que paséis mucho más tiempo con vuestros hijos. Bueno, yo no os los voy a proponer, nos lo va a proponer todo Marta Torrijos, que es la coordinadora de la Asociación Sociocultural Estratos y también de la Escuela de Animación Juvenil Serendipia. Hablaremos con ella, va a ser nuestro tema de apertura, y después vamos a continuar también hablando de verano, ya en otro tono totalmente distinto. Y vamos a escuchar al asesor médico Eduardo González Zorzano aconsejándonos sobre otro de los problemas habituales de esta estación, la cistitis, más sufrida sobre todo por las mujeres también con esta apertura de la temporada de las piscinas, que vamos más a la playa, que si el bañador. Bueno, nos van a explicar muy bien cómo es, cómo se cogen este tipo de infecciones muy molestas, que afortunadamente no tienen graves consecuencias para la salud, pero sí que son muy molestas, y más en estas estaciones de verano. Bien, pues nos lo van a explicar y también nos van a dar muchos consejos sobre cómo poder prevenirla. Y como todos los martes, a partir de 9:05 de la tarde, lo que más me gusta a mí de estas mañanas, daremos un paseo por la provincia con Javier Caruda. Y ya lo sabes que el otro protagonista, el que nunca falla, el indiscutible de todas nuestras mañanas, también sois todos vosotros, nuestros oyentes, y tenéis muchísimas formas de poder participar en el programa. En las redes sociales os lo ponemos muy sencillito. Estamos en Facebook y estamos en Twitter. Nuestro nombre también, ya lo sabéis, Cope Cuenca. Y estamos conectados durante todo el día, pero sobre todo en esta hora, muy pendientes de nuestro muro y también de los tweets que nos podáis ir enviando. Por ejemplo, que tienes 3 nenes pequeños, 1, 2, ¿qué es lo que haces con ellos en verano? Pues compártelo también con el resto de nuestros oyentes, danos muchos consejos y así, pues eso, de según nos vayas escribiendo en nuestro muro, nosotros lo vamos leyendo en directo para también darle ideas y sugerencias a otros papás. Cuéntanos eso, ¿cómo lo haces tú en la época de vacaciones escolares con tus pequeños? Nos puedes contar esto, nos puedes también proponer algún pueblo para que Caruda nos haga también una ruta por ahí, por ese municipio, por esa zona de la provincia que a ti te encante, para que demos también todos por ahí un paseo. Recomiéndanos rincones de la provincia de Cuenca que a ti te encanten, que todos tenemos muchísimos. Nos lo puedes contar también en directo a través de este número de teléfono 969-100020, y también nos puedes llamar fuera de antena en este otro número 918-284708, y también para que nos escribas largo y tendido, si es que los 140 caracteres de un tuit se te quedan cortos porque necesitas muchas más palabras, más espacio, lo puedes hacer a través de esta dirección de correo cuencacope@hotmail.com. Bueno, y con todo esto que te acabamos de contar, nos quedamos a unos 20 minutitos para llegar a la 1 de la tarde, así que lo que vamos a hacer ahora es una pequeña pausa muy breve. Eso lo hacemos nosotros y tú ya sabes lo que tienes que hacer: continuar ahí al ladito, justo donde estás, tan cerquita de la radio, no desconectar, porque vamos a comenzar con esta mañana de martes muy veraniega que te hemos preparado. Nada, en 2 minutos, enseguida estamos de vuelta con todos vosotros.
.0 FM, COPE Cuenca. La mañana. COPE Cuenca. Estar informado.
Minutos musicón con el que estamos empezando la mañana de hoy, porque nos gusta también animaros y que os peguéis ahí vuestros bailes diarios de 30 segunditos. Ya sabéis lo que decimos aquí en esta casa: el mundo sin música sería bastante más feo. Y bueno, lo que nos viene por delante es un verano estupendo y maravilloso a todos nosotros, y además queremos haceros muchísimas propuestas para todos los papás, de porque ahora de nada, en un par de semanitas, los nenes ya están con las vacaciones escolares y seguro que estáis ahí ya dándole vueltas y pensando de qué podemos hacer, qué tal. Bueno, pues os proponemos también que hagáis muchas cosas vosotros también con vuestros hijos. Os lo va a proponer todo Marta Torrijos, que es coordinadora de la Asociación Sociocultural Estratos y de la Escuela de Animación Juvenil Serendipia, que ya la tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenos días, Marta.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Pues muy bien, empezando el verano, aunque no lo parezca.
Ya, con ese tiempo que tenemos, ¿no?
Sí. Pero bueno, aquí estamos, preparando el verano.
Empieza a lucir el sol, se empiezan a abrir las piscinas, los niños terminan el cole, o sea que el verano, quiera o no quiera, va a llegar y tenemos que estar preparados. ¿Qué es lo que nos proponéis vosotros que hagamos durante este verano?
Pues mira, nosotros desde la asociación lo que tenemos este verano por delante es algo distinto, porque la verdad es que hemos visto que para lo pequeñito que es Cuenca hay ofertas de todo tipo. O sea, tienes desde guarderías que se convierten en ludotecas, ludotecas que se convierten en guarderías, campamentos, campamentos urbanos. Tienes de todo. Entonces, nosotros este año hemos dejado las actividades del día a día para todas esas ofertas, que la verdad es que están muy bien, y nos hemos centrado en el fin de semana. Porque nuestro objetivo desde la asociación no es solo atender a los niños. Como te dije el mes pasado, nosotros nos centramos en todos los sectores de la población y sobre todo en la ciudadanía activa. Entonces, como eso nos gusta mucho, este verano vamos a estar en el refugio, en el camping caravaning, en la carretera de Villalba, los fines de semana. Entonces, vamos a estar justo después de comer con los niños y niñas que terminan antes de comer casi siempre que todos los adultos, y vamos a estar haciendo juegos y actividades con ellos. Como son horas de bastante calor, la verdad es que nosotros tenemos previsto actividades, sobre todo refrescantes, por un lado, y que no impliquen mucha actividad física para esas horas. Y sin embargo, para la zona central de la tarde, en torno a las 5 de la tarde o así, lo que este año vamos a proponer es pasar un ratito con los niños y con las niñas, y las niñas y los papis y las mamis, o los tíos, o los primos mayores, o cualquier adulto que venga con los niños, porque los niños nunca van solos.
Claro.
Siempre los tienen que llevar los papis, las mamis, los tíos, quien sea, los abuelos, cualquier persona. Así que este año nosotros vamos a estar allí con los niños y en la parte central vamos a montar una actividad más familiar. Una actividad donde se aprenda a jugar con los niños y con los adultos, para ver que nos podemos divertir todos a la vez y además mucho.
Así que este año nos centramos en
recuperar juegos para todos. Así que allí vamos a estar los fines de semana. Durante la semana, nosotros este año nos dedicamos a otras cosas. El mes de julio.
Sí, que también hay muchas cosas que hacer entre semana que haremos con ellos. Es muy importante que los padres aprendan también a jugar con los niños, porque hay veces que no saben muy bien qué hacer con ellos, ¿no? De, bueno, sí, me tiro con él al suelo y pues muevo el coche, pero ¿qué más hacemos? O pegarle patadas a un balón, pero se pueden hacer muchas más cosas con los nenes.
Efectivamente. Yo, como recomendación, así, desde la asociación, desde una asociación que trabaja con todos los colectivos, para este verano, yo entiendo que los padres tienen menos vacaciones que los niños.
Sí.
Y a veces los abuelos también necesitan vacaciones en verano, con lo cual...
Sí, vacaciones de nietos.
Niños, sí, de nietos. Los niños se van a un campamento, los niños se van a escuelas de verano. Yo, este año... les recomiendo a los papis que se sienten con sus hijos y que elijan entre todos, porque hay mucha oferta, es verdad, pero a veces tenemos que entender que los niños también están de vacaciones y que quieren hacer cosas distintas, y a lo mejor también es el momento que ellos decidan qué quieren hacer, evidentemente con los papis al lado y guiando y orientando, que para eso están los padres. Pero también es el momento de dejarles a ellos la libertad de sentir que van a hacer lo que realmente quieren, dentro de lo que les ofrezcan.
Sí, porque también les va a motivar más, ¿no? Que hay veces que se apuntan a muchas actividades, de que los apuntan los padres porque piensan que es lo mejor, pero no tienen ganas de hacerlo y van un poco a desgana y no las disfrutan tanto.
A ver, a ningún niño le gusta madrugar sabiendo que es verano y está de vacaciones. Eso va por delante. Pero otra cosa son las necesidades de la familia, las necesidades que cada familia tenga. Pero el niño va a ir más a gusto, va a estar más contento y sobre todo que lo va a aprovechar y lo va a disfrutar mucho más. Y que también nos facilita mucho el trabajo a quienes estamos detrás de todas esas actividades.
Claro.
Los niños que vienen con ganas, que los niños que vienen porque no han tenido más opción. Entonces, yo aprovechando que hay mucha oferta este año, que es verdad que hay desde campamentos de una semana hasta campamentos de 15 días, ocio urbano, hay de todo, pues dentro de las posibilidades que cada familia tenga, que se sienten con los peques, que aunque parezcan pequeños, de verdad que se sienten muy importantes, sobre todo en elegir y en contar. Es que este año me voy a, o voy a hacer, o me he apuntado a. Entonces, esa seguridad que le da a los niños va a hacer que aprovechen mucho más la actividad.
Sí, que tienen las cosas muy claras también, de lo que les guste y lo que no les gusta, aunque tengan 6-7 añitos, lo saben de sobra. Sí, sí, sí.
Efectivamente.
De que no saben.
Elegir actividades, pues eso, que motiven a los niños por un lado y que estén dentro de su organización familiar, que también es importante. Pero
vale.
Yo creo que si lo eligen entre todos, van a aprovechar mucho más las actividades de tanta oferta que hay este verano.
Pues que se apunten este consejo los padres, que lleguen a acuerdo con los niños de qué es lo que van a hacer durante todo el verano. Y además también los que están con los niños son los monitores y también os vais a encargar de hacer un encuentro de delegados.
Nosotros para julio seguimos trabajando en el proyecto de Explorer Kids.
Sí.
Así que tenemos un encuentro de delegados en Cuenca, que la verdad es que me ha hecho mucha ilusión que lo propongan aquí, porque es el primero que tenemos como equipo, y se vienen los delegados de toda España, de Barcelona, de Sevilla, de Valencia, de Tenerife y de Madrid a Cuenca, y vamos a seguir trabajando en ese proyecto que tenemos para enseñar a pensar a los niños, y que se lanzará en octubre en estas principales capitales de provincia, donde Cuenca está incluida.
Vale, del que ya iremos hablando más adelante, según ya vayamos conociendo más cositas. Y eso, los monitores también se tienen que reciclar un poco, ¿no?
Efectivamente. Nosotros que trabajamos mucho en muchas actividades, este mes de mayo y junio hemos estado desbordados de comuniones y hemos hecho animación en un montón de comuniones. Y lo que vemos es que al final los niños acaban pidiendo los mismos juegos porque solo jugamos a lo mismo con ellos, que era lo que hablábamos también con los padres.
Sí.
Así que este verano, en julio, una parte de julio la vamos a dedicar al reciclaje de monitores. Y vamos a hacer talleres activos. Talleres activos quiere decir que vamos a hacer un taller de juegos en el cual por grupos van a tener que diseñar juegos durante una tarde. A la mañana siguiente nos vamos a ir al parque a jugar con los niños y con las niñas que hayan en el parque, en distintos parques de la ciudad, vamos a probar esos juegos y por la tarde los vamos a evaluar. Y vamos a intentar crear nuevos juegos que estén adaptados a lo que los niños juegan ahora y sobre todo a las edades que tiene cada colectivo. Así que vamos a dedicar bastante tiempo a diseñar juegos muy específicos para la psicomotricidad de los niños, dependiendo de su edad, y para las capacidades y habilidades que tienen a cada edad. Y además los vamos a evaluar, que creo que es algo que nunca se ha planteado a nadie.
Sí.
Jugamos con los niños, es lo que decíamos antes. Jugamos a lo que sabemos, a lo que nos han enseñado, pero tampoco tenemos noción si funciona, si no funciona, si estimula, si no estimula. Así que vamos a hacer un taller bastante chulo, bastante creativo, y vamos a ver si sacamos una recopilación de nuevos juegos basados en los juegos tradicionales, que al final siempre, siempre, siempre triunfan.
Mira qué bien, actividades también para los monitores. Preguntarle a los niños, sí, a ver qué tal se lo han pasado, que son muy exigentes ellos.
Sí, cada vez más.
Sí, sí, sí.
Cada vez más.
Tenéis también más proyectos entre manos de cara a este verano. Cuéntanos el Conciencia.
Pues el proyecto Conciencia es un proyecto que ya está sobre papel y que, sí, y que queremos empezar a mover para ver cómo funciona. El proyecto Conciencia está dirigido a adultos, en principio. Lo que pasa es que, claro, trabajando con todos los sectores como somos nosotros, también lo vamos a intentar adaptar a niños, pero bueno, más adelante. Proyecto Conciencia es formación en educación no formal, es formación en habilidades, porque las habilidades se entrenan, todas las habilidades se entrenan, y es algo que la gente no se plantea muy a menudo. Y a vivir se aprende, y esas habilidades se pueden entrenar y se puede ejercitar el cerebro. Entonces, igual que tenemos muy claro que para tener ahora un cuerpo bonito que viene el verano, tenemos que darnos unas horitas de ejercicio físico,
sí,
para mantener un nivel de salud mental saludable, también hay que ejercitar el cerebro. Y todo lo que queramos conseguir se entrena, desde la felicidad hasta hablar en público, hasta relacionarnos de otra forma, hasta la comunicación. Así que el proyecto Conciencia, que está muy abierto en papel a muchos otros campos, va a empezar con el campo social, con conciencia social y con conciencia baby. Vamos a intentar hacer talleres de formación. Es cierto que vamos a empezar con pequeñas charlas, que en principio van a ser gratuitas, de una hora y media a dos horas, porque la gente también tiene que decidir si lo necesita o no. O sea, sí, cada uno tiene que ver las necesidades que tiene en ese momento. Entonces, desde algo parecido, o ver la inteligencia emocional, que es algo que está en boca de todos, pero no mucha gente controla, verlo desde otra forma y saber si este proyecto, si el tener un taller de entrenamiento de habilidades te puede servir, y si te puede servir para hacia adelante. Y ahí es donde entra Conciencia Baby. Conciencia Baby es ofrecer también un espacio para que se trabaje lo mismo que estamos trabajando con adultos, con los niños, que lo va a llevar otra formadora a la vez. Y eso nos permite que al final de los talleres, sí, también podamos trabajar en conjunto, los adultos con los niños.
Oye, pedazo de verano que tenemos por delante con vosotros.
Es una propuesta que nos gusta mucho, es una propuesta que lleva en papel unos meses ya, y que este julio, como hemos decidido, sí, dedicarnos más a la formación, pues vamos a intentar soltar un par de cápsulas de este Conciencia, a ver qué tal sale y a probarlo.
Seguro que sale genial. Lo iremos contando aquí a todos
eso
nuestros
espero
oyentes, para que también se puedan apuntar. Además, tenemos actividades para todos, para niños, para jóvenes, para los papás, para adultos y para los monitores. También muy importante. Así que un verano muy completo. Pues Marta Torrijos, coordinadora de la Asociación Sociocultural Estratos y también de la Escuela de Animación Juvenil Serendipia. Un placer que hayas estado con nosotros, y nos seguimos escuchando las próximas semanas y nos vas contando más cositas.
Perfecto, muchísimas gracias, Cristina.
Feliz verano, a ver si llega.
Igualmente.
Un beso, hasta
luego,
hasta
Cristina,
luego.
Un beso.
Proponer para estos próximos meses de verano, y lo que no queremos es que se nos fastidie ningún plan de estos por un aumento de los casos que se produce durante el verano de la cistitis. Y es que estos días también pues está inaugurando toda la temporada de piscinas en gran parte del país, también en Cuenca, y es lo que ocurre en estos espacios. Se estima que la infección de orina afecta a 4 de cada 10 mujeres alguna vez a lo largo de su vida. Así nos lo ha indicado el asesor médico de CINFA, Eduardo González Zorzano. El experto explica por qué este problema se da en mayor medida durante estos meses de verano.
La cistitis es una infección del tracto urinario, generalmente se produce en la vejiga. La causante es una bacteria llamada E. coli, es la causante principal. Esta bacteria lo que hace es unirse a la pared de la vejiga a través de unos pelos o filamentos, y en esa unión se produce una serie de toxinas. Esas toxinas son los causantes de la sintomatología clásica de la cistitis, como picor, dolor de orina, escozor, etc.
Queremos que tengáis un verano estupendo, por eso queremos también que estéis muy pendientes y que escuchéis estos consejos que nos ha dado este asesor médico, y es que la humedad posterior a los baños, en las piscinas o en las playas favorece el crecimiento de estas bacterias, las que nos contaba, por lo que es una patología mucho más habitual en esta época estival. Además, añade que se trata de la segunda infección más frecuente después de la respiratoria y su incidencia es 10 veces mayor en las mujeres que en los hombres. Muchas niñas también lo cogen, las que sois mamás seguro que también la habéis sufrido alguna vez en verano con las pequeñas. Si bien no resulta grave, si se trata a tiempo, sí que es un problema muy molesto, que se manifiesta con una serie de incómodos síntomas, como por ejemplo presión en la parte inferior de la pelvis, dolor o escozor al orinar, necesidad urgente de ir al baño y micciones escasas y frecuentes. González Zornazo nos recomienda unas sencillas pautas para evitar estas infecciones urinarias y poder disfrutar del verano y de la piscina.
Entre los consejos para evitar las infecciones urinarias, uno de ellos es la higiene, utilizar jabones neutros que no alteren la flora vaginal, beber entre 1,5 y 2 litros de agua, que son equivalentes a unos 8 vasos al día. Es muy importante ir al baño con frecuencia, a orinar con frecuencia, cada 2, cada 3 horas. En esta época de piscinas, de vacaciones, de playa, es importante no estar mucho tiempo con el bañador húmedo, bien secarse o cambiarse de bañador. Y en el caso de infecciones urinarias por repetición, pues las sociedades médicas actuales recomiendan utilizar arándano rojo y los preparados que lleven 36 miligramos, que es lo que es una cápsula al día de este producto de arándano rojo.
Sencillitos los consejos, ¿verdad? Pues siguiéndolos vamos a pasar un verano mucho más agradable, lejos de infecciones, y así vamos a poder disfrutar de todas las actividades que nos han ofrecido hoy desde Stratos y Serendipia. Nosotros llegamos ya 30 segundos para llegar a la una de la tarde, se nos pasa esto rapidísimo, la verdad, esta horita. Vamos ahora, le pasamos el testigo a nuestros compañeros de Nacional, nos informan, nos actualizan, nos cuentan la última hora de lo que está ocurriendo en nuestro país y en todo el mundo, y nosotros en 5 minutos te contamos también la última hora de Cuenca y paseamos por la provincia.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Muy buenas tardes, ya es la 1:30, soy Cristina Ahumada, seguimos, la 1:30 no, la 1:05, ya quisiera yo que fuera la 1:30, 1:05, soy Cristina Ahumada, seguimos la mañana en Cuenca y os contamos más noticias.
COPE Cuenca. Estar informado.
1:30, Noelia Barroso, buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes.
Se me pasa por no mirar el reloj, sí. No sé ni en qué momento estoy, pero si todavía nos queda Caruda.
¿Qué pasa?
Que lo tenemos ya aquí, que está deseando hablar.
La puerta.
30 segundos, 30 información segundos. Y paseamos por la provincia.
La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, van a poner en funcionamiento esta tarde a las 5 la estación de tratamiento de agua potable, vale, situada en la localidad conquense de Albendea.
Perfecto, lo seguiremos contando. Pues bien, vamos a pasear por la provincia. Merci, me espabilo yo, sí. Y sé en qué hora estoy. Feliz martes a las 2:20, Noticias de Cuenca.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Ay, me encantan estos ratitos de los martes siempre.
Gracias por la parte que me afecta.
Muy buenos días, Javier Caruda.
Oye, qué buen día hace hoy,
nuestro,
¿no?
Paseo por la provincia, sí, brilla el sol.
Bien, por fin, bien. A pesar del amago del fin de semana tan otoñal, decíamos, ya. No sabemos si vamos para octubre o vamos para junio, ¿eh?
Para octubre. Sí, tenía sí, más pinta de, acá, de vamos para octubre, no, de estamos en octubre y vamos para noviembre. Te vamos a sacar el Belén y el arbolito de Navidad.
Sí, sí, oye,
que se nos ha pasado el verano y las vacaciones y nos hemos enterado.
Pues sí, sí, ¿no? Claro, y uno empezaba a hacer caso a las predicciones meteorológicas, al día se decían, no, el verano 2013 va a ser un verano frío.
Pues,
no sé qué.
Uy, ha calado esa información, ¿eh?
Pero es un mito internautico, ¿eh? ¿no?
A mí me lo ha dicho mucha gente. Pero tiene toda la pinta de que este verano calor no va a hacer y que vamos a estar todo el verano así.
Es que en general, el ser humano es muy derrotista. Entonces, basta que hayan venido así dos días más tardíos de tal.
Vamos, ostras, dos días más tardíos.
Vamos a ver, el refrán, Cristina. Hasta el 40 de mayo no te quitas el sayo. Hoy es 42 de mayo.
Que nombre que no.
Que sí, que sí.
Que nombre que no.
31 de mayo, y 11 días de junio, hoy es 42
de mayo. Que sí, que es 42 de mayo, pero que el refrán que no. Que tú acuérdate del año pasado, sí, o del anterior, o del anterior.
Sí, te acuerdo, pero...
Que vale, que no te quites el sayo, que sí, que te puede hacer un día fresquito, te puede llover más.
Ya está.
Porque sí.
Pero eso no significa que vaya a hacer un verano de estos invernal.
Pero que...
Pesado,
no, o sea, que mayo y marzo hayan sido iguales.
Sí, eso es verdad. Cuando marzo mallea, mayo marcea.
Pues...
Pero bueno, ¿qué se lo va a hacer?
Pues no. Pues ya que está. Ya se acabó.
Ya está, estamos arriba. Hoy hace un día
se
estupendo.
Finí. A ver si aguanta. Yo no he mirado las previsiones del resto de la semana, por si acaso.
Hasta el fin de semana, que es lo que nos afecta. Fíjate que para el fin de semana, el sábado, creo, te da entre 28 o 30 grados.
Estupendo.
Es una cosa ya.
Nos gusta.
Sí, eso
vale. Vale.
Que tengas la excusa para poder tomar.
Yo es que ya después de lo de la semana pasada era de, mira, no voy a mirar el tiempo del fin de semana, vale. Y ya me lo encontraré.
Sí, sí, es una cosa diferente, ¿no? Irremediable por otra parte.
Y ya está.
Salgo a la calle y me encuentro lo que haya.
11 de junio.
11 de junio ya, ¿cómo va el año, eh?
Yo de junio, ¿qué le está pasando? ¿Tú te estás enterando? Yo me entero que hace frío y que no parece junio, pero me han pasado 11 días que no me he enterado.
Pero eso es la edad. Eso es la edad, querida Cristina. Eso es la edad. Aprovecho para...
Yo me echo flequillo para parecer
sí,
un poco más joven,
look,
pero...
Es verdad. No, es verdad, el tiempo pasa volando.
Ha un cambio de look, yo potente. Mañana lo hablaremos con el peluquero.
Hombre, sí. Habrás usado un responsable a esto.
Él.
Por eso te digo. Habrás un responsable y decir, me ha hecho,
mira que me cambia a veces el color, el corte, y enseguida me acostumbro. El primer día... Cada vez que pasas por un espejo te asustas, de ostras.
¿Esto soy yo?
Pues llevo 3 días y no me acostumbro, ¿eh? Me sigo viendo muy rara. Pero eso, es que ha sido mucho cambio.
Tú
color
te puedes
y flequillo,
el pelo,
corte.
El color, el corte.
Hombre, todo el color puedes.
El color, no, para ti ya tengo las sienes plateadas, déjalas.
No,
como
pero,
Gardel.
Hombre, te lo podrías cambiar.
Pero podría cambiar.
El color te lo puedes cambiar. Y hombre, el corte.
A mí eso me parece un poco. A mí al menos no me gusta.
Te puedes rapar.
Eso lo voy a hacer después de la semana que viene.
Te podrías dejar una coletilla así larga detrás.
Sería un poco patético por
patillas a lo Curro Jiménez.
Nah.
Te puedes hacer muchas cosas.
No. Bastante sigo yo a mi perilla y ya está. Tan re bien.
Te puedes quitar la perilla. Te la puedes dejar en plan barba de chivo, súper larga. Fíjate si te puedes hacer cosas.
Me has convencido, pero ¿sabes
sí,
qué pasa?
Te puedes hacer mechas rubias.
Sí, claro.
Y moradas.
También, sí, claro.
Y puedo ir cambiando. El pelo de verde.
Claro, sí. Puedo ir cambiando y cada día de una hermandad de Semana Santa diferente.
Claro que sí.
Mechas del resucitado, blancas y rojas.
El que no se cambia de look es porque no quiere, no porque no pueda.
Es cierto. Bueno, yo otra sí te lo voy a dejar como está. Si me mola como estoy, ¿eh?
Vale.
Si acaso me haré.
Estamos de acuerdo.
Me raparé algo el próximo. La próxima semana.
¿Te raparás algo? Ya veremos si en la cabeza.
Del pelo de la cabeza. Te veo venir de lejos.
No, voy a preguntar.
Bueno. No hace falta que te ponga roja.
No voy a decirlo porque va a sonar muy mal.
No.
No tengo forma de decirlo sin que suene excesivamente obsceno.
No, mal interpretadas. Tú lo has interpretado mal.
No.
¿Cómo que no?
Yo no lo he interpretado mal, pero no podía hablar de cabeza y pelo.
Señores oyentes, está claro la parcialidad de la
presentadora.
Porque
no quiero saber dónde más tienes pelo.
En los brazos, ¿no? En los brazos tengo mucho pelo.
Vale.
Me puedo rapar el pelo de los brazos. ¿No? Te dices, vamos con efemérides, ¿verdad?
Vamos con efemérides, por favor. Salgamos de esto.
De esto, bueno, porque vamos a salir. Vamos
que los niños salen sitios. Del cole a la una y nos pueden estar escuchando.
Es verdad. Seamos puros y trastos. De acuerdo,
claro.
Pues nada. Pues vamos a empezar con el 11 de junio de una fecha muy cercana, del 2009.
¿Os heladito? Siempre vienes heladito. Mucho más antiguo.
Sí, me estoy modernizando.
De nuestros siglos XV
sí,
y XVIII, que nos lo pasábamos también nosotros.
Hay de todo, hoy hay de todo, ¿no? Pero fijaos que se hace tal día como hoy. Nos acordamos de aquella famosa alarma mundial que hubo con lo de la gripe A. ¿Te acuerdas?
Ay,
¿no?
Que sí me acuerdo.
Pues este tal día como el 11 de junio de 2009, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, elevaba al máximo el nivel de alerta y declaraba la pandemia por el virus, la gripe A, tras comprobar que existía una transmisión severa del virus en algunos países fuera de la primera región afectada, Norteamérica. Finalmente, el 10 de agosto de 2010, la OMS anunciaba el fin de esa pandemia. Quedará siempre la duda sobre si esta pandemia fue real o fue algo provocado por las industrias farmacéuticas que se hincharon a vender vacunas.
¿Sí? ¿En serio? ¿Tienes la duda?
Yo siempre soy políticamente correcto.
Vale.
Hoy tengo la duda.
Bueno.
El día que venga a Vox Populi directamente
tengo
la duda.
Hombre, es que fue un poco...
Sí, estaba claro. Pero bueno, otra fecha importante, y además ahora rezamos con todo esto de si nos salimos del euro, nos dejamos en el euro, nos quedamos en el euro, ¿no? Pues el 12 de junio de 1985 se firmaba en Madrid el Tratado de Adhesión de España y Portugal a la Comunidad Europea, que se materializaría el 1 de enero de 1986. Además, fíjate que mañana, día 12 de junio, es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
Muy bien.
Vayan cogiendo onda aquellos que se irán a maltratar de esta forma a los chavaletes. Que los chavales lo que tienen que hacer es divertirse y estudiar, incluso divertirse estudiando.
Sí, hay países en los que la infancia desaparece a los 6 años.
No se desaparece, sino existe. Directamente. Pero bueno, el 13 de junio de 1813, ya nos vamos un poquito más para atrás, Cris, ¿vale?
Venga.
Pues a su paso por Vitoria, el rey intruso de España, José I, José Bonaparte, es alcanzado por las tropas de lucha de Wellington, que derrotan a su ejército.
Wellington.
Wellington. Lo que obliga a salir definitivamente de España. Wellington. Además, su nombre es muy sonado. Wellington. Bueno, pues abandona.
Muy así a tenis.
O a ping-pong. Se llama Wellington. Ping-pong. Sí. Qué tontería, ¿no? ¿Qué hora es? La una y T. Y algo. Bueno, pues ese hombre abandona por las prisas su precioso equipaje consistente en las joyas de la corona española y gran cantidad de obras de arte. De hecho, si tú visitas Londres y si visitas el Palacio de Luces de Wellington,
ya, Londres.
Verás, error, que te lleve quien tú sabes a Londres. Entonces, no,
quiero que me lleve a París primero.
Bueno, pues ambas ciudades son ciertamente interesantes.
Pero es que nunca me llama la atención Londres.
Pues Londres es actualmente, es la Roma de la
antigüedad. No sé por qué,
es la capital
pero nunca, yo creo que es por esta rivalidad que tienen Londres y París, que como soy una enamorada
son diferentes,
de París,
diferentes.
Pues ya la vuelvo hacia Londres.
Cada ciudad tiene una...
Pero...
Yo he tenido la suerte de poder visitar las dos ciudades. París tiene, bueno, es un clima especial. Lógicamente,
sí,
también
París es que es París.
Es muy especial. Pero Londres es la city, es la capital del imperio, donde encuentras todo y es otra historia, ¿eh?
Es que se come tan mal que no me llama la atención ir. ¿Tú qué tal comiste?
Pues siempre estaba el tío McDonald's para poder comer.
Ya, claro.
Para poder comer, vamos a ver, de una alimentación de subsistencia. También es cierto que acabamos en muchas noches cenando en un restaurante francés.
Claro, por eso prefiero París también. Porque yo cuando salgo me gusta comer.
Pues bueno,
pero bueno, sí, habrá que ir a conocerlo, claro. Porque...
Sí. Pues cuando vayas, verás en el Palacio del Louvre de Wellington...
Vale, ya te dejo seguir.
Luego dicen que hablas mucho.
¿Quién dice eso?
No sé, la gente es que me por la calle.
¿Digo, mañana de trabajo?
No.
¿En que se calle ya?
No. Bueno, pues verás ahí obras de las que forman parte del equipaje José Bonaparte. José Bonaparte llegará a Francia, donde permanecerá hasta la caída de su hermano Napoleón Bonaparte, y de allí viajará a Estados Unidos, donde residirá largo tiempo, siendo nombrado conde de Surville. Y en 1831 va a pasar a Florencia, donde morirá en 1844. Seguimos con las fechas. 14 de junio de 1864. Nace en Alemania, en Baviera, en un pueblecito, en una ciudad llamada Margrave, Alois Alzheimer.
Sí.
Psiquiatra neurólogo alemán, identificará los síntomas de esta enfermedad tan brutal que lleva su nombre, ¿no?
A mí Baviera no me suena a alemán.
Alzheimer, ¿no?
Sí, Alzheimer sí. Pero, no sé, yo los nombres de las ciudades, que no...
Ah, sí, Margrave. Margrave.
Eso sí, pero...
Claro, todo esto va a pronunciar, ¿no? Aparte, el 14 de junio es el Día Mundial del Donante de Sangre.
¿Eres donante de sangre?
Fui donante de sangre, lamentablemente...
Ay, es verdad que no puedes, sí.
Los que tenemos algún tipo de enfermedad crónica no podemos donar. Pero fui cuando...
Pues muy bien, muy bien.
Además animo...
Esos litros de sangre donaste, sí, yo también lo soy, ya que...
Y
hay que serlo, hay que animarse.
¿Ya te estás echando de menos?
Es un pinchacico y te dan un bocata y un zumo.
Y ya está, ya arreando.
O sea, que te vas a las 8 de la tarde y ya cenado.
Sí. O a las 11 de la mañana ya has almorzado.
Ya has almorzado.
Según se mire, ¿no? Bueno, vamos más para atrás, vamos a 1520. El 15 de junio en Roma, el Papa León X publica la bula Exsurge Domine, en la que declara heréticas y escandalosas 41 de las 25 tesis expuestas por Lutero en la iglesia del castillo de Wittenberg.
¿Vale?
Y además también, como estamos en los días mundiales, el 15 de junio es el día mundial de la toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez. Hay un día para casi todo, ¿no?
Sí, todos los días son...
Muchos pasan desapercibidos,
pero hay algunos
por ejemplo,
que sí que
pero,
hay que remarcar.
Sí, no hay nada más ruin que hacer daño al anciano y al infante.
Y al niño, sí.
Así que... Pero bueno, como si eres una feminista activa, Te digo, en el 16 de junio de mil...
Bueno, a ver, dependiendo.
Depende. Es una forma de introducir el tema, entiéndeme, sí. ¿No? Pues el 16 de junio de 1963, la cosmonauta rusa Valentina Cherevkova, de 26 años...
La primera mujer
en orbitar alrededor de la Tierra a bordo de la nave Vostok 6, ¿vale? Y finalmente...
Me gusta. Esas cosas.
Y finalmente, el 17 de junio de 1885, tras una accidentada travesía, está a punto de naufragar, llega a Nueva York la fragata francesa Isère, donde lleva la estatua de la libertad, regalo del pueblo francés a los americanos a motivo del centenario de su independencia.
Llega ¿Eso para transportarlo?
350 piezas, embaladas en 214 contenedores, y además permanecieron almacenadas un año sin tocarse. Cuando vayas a París y hagas el viaje por el cielo,
ya he visto la mini.
Verás que está la reproducción la maleta.
Ahí la pequeñita, sí, también. Claro, hombre, claro que la he visto.
El 17...
Como en París he estado, sí que la he visto.
Ah, claro, verdad. Claro. El 17 de junio es el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía.
Ah, vale.
Esta semana tenemos 4 días mundiales.
Se ha venido bien la lluvia. Muy bien.
Lluvia, bien.
Seguro que tenemos 7, pero...
Sí, pero vamos.
Sí, porque siempre es el día de algo.
Claro.
Pero mira bien, oye, pues nos has contado una cosa que muchos seguramente no sabíamos. ¿Cómo habían llevado la Estatua de la Libertad?
En barco.
Sí, hombre, claro. Pero no sé, es algo que dices sí, ha sido un regalo, pero claro. ¿Cómo la plantaron allí? ¿La hicieron allí o de...? Muy bien, muy bien.
Hay unos pulpos sujetados.
¿Y eso de estar un año sin tocarla? ¿Por qué?
No sé, ¿si hay algún español por ahí llevando la obra o algo?
No. Ya habría tres mirando,
claro. Espérate, venga, Matías, este gente sabe de esto.
Venga.
Y ya está. Digo yo, ¿no?
¡Uy, qué puzzle!
Pero, ¿sabes por qué pasa? Eso hubiera sido, no hubieran tenido que aguantar un año. Si lo hubiera hecho en vez del pueblo francés, el pueblo sueco, había sido la Estatua de Libertad de Eritrea y se había tardado en montarse. Una llave,
Ale. Nada, y ya
había
está.
Había montado la estatua en un pispás. Te lo digo yo.
Sí.
¿Sabes? Vamos a dar una idea, ¿no?
Hay cosas del IKEA que a mí me ha costado montar, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Bueno, a mí me parece lo más sencillo del mundo.
Sí. Pues normalmente es sencillo.
¿Sí?
Luego yo ya cuando llega la parte de atornilla al tornillo, de la fuerza que tengo en las manos...
¿Del tornillo prosto?
Sí, de hecho tengo algunos tornillos ahí en la mesa que no están metidos del todo. Pero es de bueno, la pata está fuerte.
Bueno, aguanta.
No, aguanta, sí, aguanta, pero es que jolines.
Ya.
Ya
sé. Bueno, ¿por dónde
seguimos? Que el agujero está muy pequeño, sí. Y entonces no cae bien el tornillo y yo no lo puedo meter.
¿Seguimos por el paseo por la provincia?
Seguimos.
Muy bien.
Bueno, seguimos, no empezamos.
Empezamos por el paseo por la provincia. Pues hoy vamos
¿A dónde nos llevas hoy?
Pues hoy vamos a ir solamente a uno de los pueblos más emblemáticos de la zona de la Mancha Rondense, ¿no?
Vale.
Nos vamos a ir a Belmonte.
Hoy. Ahí he estado.
Muy bien. Villa Manchega, declarada conjunto histórico artístico. Y es uno de los sitios más importantes de la provincia, yo creo, ¿no? Además, conserva en parte su estructura original, con fragmentos de la muralla, algunas puertas de acceso. Además, edificios señoriales se mantienen la nobleza histórica que tuvo la villa, ¿no? Es otro de las importancias que tiene, es uno de los municipios por los que pasa la Ruta del Quijote.
Sí.
Al igual que hay un día mundial para todo, aquí en España somos mucho de hacer rutas. Pues nosotros tenemos la Ruta del Quijote.
Claro que sí. Hombre, es que eso también hay que explotarlo.
¿No te gusta la Ruta del Quijote para explotarla?
Sí.
Ah,
que todo lo que sea Quijote...
sí.
Que me has, o sea, no sé qué más quería decir, pero no te he entendido.
Bueno. No, nada.
Poner bombas y que salte por los aires, no.
No,
pero pues que, jolín, es que es algo que tenemos aquí en esta tierra.
Sí.
Que hay que aprovechar.
Muy bien. Bueno, pues la ruta de 1976 se hundió
que
una parte...
Que muchos chinos a verla.
Y japoneses. Incluso rondenses pueden verlo. Hubo un hundimiento en la
Regieta. Qué muy tonta hoy yo. Callar, sí. Sigue hablando.
En el 76, ya te digo. Y pusieron al descubierto unas ruinas de una anterior iglesia visigótica, tal vez del siglo V. Lo que prueba es que la población de Belmonte es más antigua de lo que se piensa, ¿no? En algunos documentos aparece...
Pero se ha renovado, ¿no?
Sí,
se ha renovado. Voy a callar.
Si es luego decimos que no hablas. Si es luego decimos que no hablas. Pero bueno... En algunos documentos aparece el nombre de las chozas, aunque resulta que siempre se denominó Bellomonte. En la bula del Papa Inocencio III a García, obispo de Roma, lo denomina Bellomonte a causa del monte que rodeaba el pueblo. Y en 1294, figura en el libro de cuentas del rey Sancho IV entre los pueblos en los que se recogió moneda para pagar a los caballeros que habían acompañado a don Juan Manuel a tierra de Murcia.
Sí.
En 1323 empieza a hablar importancia histórica, pues en el Chronicon Domini Joannis Emanuelis dice que en 1323 don Juan Manuel, solido Alfonso X, comenzó a construir las murallas de Belmonte, y en la misma época construyó el antiguo Alcázar. El primer miembro de la familia Pacheco que fue señor de esta villa fue don Juan Fernández Pacheco, a quien se le concedió el rey Enrique III el privilegio firmado en Tordesillas el 16 de mayo de 1398, y se la dio por ser este Juan Fernández Pacheco gran persona de gran importancia para la guerra. El señorío lo heredó su hija María, que se casó con Alfonso Teres Girón y Vázquez de Atuña. Tuvieron dos hijos, Juan Pacheco y Pedro Girón, que ambos nacieron en Belmonte, y fue el primogénito Juan Pacheco, primer marqués de Villena, el que ordenó construir el castillo en 1456 y la torrejera de San Bartolomé en la misma fecha aproximadamente, ¿no? ¿Qué podemos visitar en Belmonte?
Un montón de cosas.
Fundamentalmente vamos a desarrollar cinco. Obviamente la colegiata es una colegiata gótica del siglo XV, donde está la sillería del coro del siglo XV, también tallada con historias bíblicas por Enrique Egas. Y recordarán los fieles oyentes de este programa, que ya cuando hicimos la visita por la catedral, dijimos que la antigua sillería del coro de la catedral se había llevado a Belmonte. Pues es esta. Es esta,
muy
¿vale?
Bien. Además es ¿cuándo nos encontramos ahí con Isabel y con Fernando?
Pues lo mismo, es probable. Además es la primera sillería de coro tallada con imágenes de toda la península ibérica.
¡Anda!
Es llamativo por esto.
¿Qué ocurro tienen de tallar las sillerías?
Bueno,
¡buah! Es impresionante, es que cada detalle es diferente.
Por además en esa época no existía Ikea, si existía, hubiéramos tenido todo así, todo igual.
Ya.
Si ya es Blanc Postal. Bueno, pues posee un órgano del siglo XIII, utilizado todavía y tal, y la pila bautismal, como curiosidad, podemos decir que fue bautizado Fray Luis de León, que fue nato en...
Ah, muy bien, calle la que vivo yo.
Exactamente.
Toma ya.
Calle Fray Luis de León, o calle
sí,
de agua.
Y que sufrimos todos los vecinos. Sí,
sí, ya hemos visto alguna foto por ahí. ¿Qué sí, más ¿verdad? Podemos ver? Pues el antiguo Alcázar, el hospital de San Andrés, la plaza del Pilar... Entonces se conservan algunos soportales, hay una fuente con dos pilares, el Dulce y el Salobre, y fundamentalmente el castillo. El monte conocido por castillo.
Sí, sí, ¿no? Sí, qué bonito, tenéis que ir a verlo.
Exactamente. Como decía antes, es de estilo gótico mudéjar del siglo XV, se inicia en 1476 por don Juan Pacheco, y es muy probable que el arquitecto encargado de diseñar las trazas fuera Anicín de Bruselas, quien trabajó también en la colegiata. Y que continuará Juan Guas, quien trabajó para Pacheco en el monasterio que se hizo en el Parral en Segovia.
Sí.
Además, su estilo del castillo es muy parecido al de Manzanares del Real en Madrid y al de Montbeltrán en Ávila, obras desde Juan Guas. No se sabe muy bien cuándo acabó su construcción. ¿Fechas probables? Pues 1470, 72, 74. Sí se sabe que en 1474 las obras se remataron rápidamente ante la inminencia de una guerra civil. Durante esa guerra civil, el castillo albergó al marqués don Diego López Pacheco, quien hubo de desplazarse desde Alarcón para evitar una sublevación. Es falsa, parece ser, la leyenda que dice que aquí estuvo ir a presa a jugar a la Beltraneja y que se escapara por la ventana norte del oratorio. No obstante, como leyenda, dejemos.
Está bien, nos gustan
es romántico
las leyendas,
ahí, ¿no?
Sí.
Según la relación de los astillos, o sea, estuvo tuseada por don Diego López de Pacheco, estuvo en Madrid, esta Juana Beltraneja estuvo en Madrid, Escalona y Trujillo, pero no estuvo en Belmonte. Por el caso de los matrimonios, últimamente está muy de moda, el castillo pasa a la casa de Montijo, y en el siglo XIX lo heredó la condesa de Teba, Eugenia de Montijo,
vale,
que se convertiría en emperatriz de Francia tras ser Napoleón III. Es ella la que lo manda a restaurar, encargándole las obras al arquitecto Sureda, quien realizó las rizas además al gusto de la época. Todo el exterior del patio de armas es obra suya, también la sala principal y las chimeneas de yeso. También restauró varias de las techumbres importantísimas.
Los techos son una pasada. Uno diferente, y es que te quedas un rato mirando así para arriba hasta que te duele el cuello.
Exactamente.
Porque son impresionantes.
Uh-huh. Es una maravilla, además.
Sí.
Ahora se puede visitar.
¿Es una qué?
Maravilla, de hecho.
No has dicho maravilla, pero
no
bueno.
No te he dicho,
Mavavilla o algo así.
Ahora se te entiende todo eso, yo he dicho maravilla. Pregúntale a mi madre.
Bueno, como esto se está copiando.
Tú pregúntale a mi madre.
Que se guarda.
Estás escuchando. A mamá has dicho maravilla.
Tu madre me da a mí la razón.
Tu madre, o sea, mi madre va a dormir a mí la razón.
No.
Es mi madre, no la tuya. Bueno, vamos a dejarlo ahí.
Buenos días, mamá de Javier.
Será la siguiente semana esto. O la próxima semana. Bueno, las obras duraron desde 1837 a 1870 y terminaron con la caída del Imperio francés, prosiguiendo la restauración su sobrino nieto, el conde de Peñaranda, Hernando Carlos Fitzjames Stuart y Falcó.
No sí. ¿Falcó?
Falcó, como tú, ¿verdad?
¿Qué te llamaba Falcó?
Exactamente. ¿Qué es interesante del castillo?
Sí, tengo yo el linaje ahí.
Importante. ¿Te vas a tratar cuando te rayas ni bajo el agua?
Ya lo sé, eso me dice mi padre.
No es mío, el tuyo. Bueno, pues es importante fijarse en los artesanados mudéjares.
Oye, ¿soy familia? Y me corresponde un pedacito del castillo del monte.
Y lo podríamos vender.
No lo vendería.
No.
Lo explotaría.
Ahora se está explotando.
Sí.
La basura de la cultura está muy bien,
sí,
¿eh?
Sí, muy bien.
Se mete
claro.
A la página del castillo, no, hay muchas
sí, hay
cosas,
que ir,
¿eh?
Hay que ir.
Es importante.
Bodas se hacen allí también.
Sí. Mira, es una buena idea.
Es una buena idea para que se quiera casar.
Exactamente.
O sí. Se quiera casar. Oye, qué bonito.
Sí, está muy bien. Fíjate. Como último detalle, es fama, tiene artesanado octogonal de la habitación del Marqués, este artesanado octogonal, el Marqués ejercía el derecho de pernada, pero no está confirmada esa noticia.
Vale.
¿Vale? Importancia del castillo, aparte de todo, pues se fue...
Pabila, Javier, que hablo mucho, pero tú también, que nos quedan 2 minutos.
Bueno, pues importante, fue también sede del rodaje del Cid.
Ah, sí, sí, vale. Es verdad, lo sabía.
Pero
sí.
En 2 minutos.
¿Sabes que un Conan el Bárbaro también se rodó aquí en Cuenca?
¿Qué me estás contando? A lo mejor no lo sabía.
¡Hala! Pues ya me enteré hace poco.
Cuando tú eres de tierra, no me sale el moro. Bueno, vamos a un transismo, vamos a
pues me quedé súper flipada.
Normal.
Me encantó.
¿Sabes lo que es un huito?
No.
¿No?
¿Un huito?
Un huito.
Un huito.
Un huito.
A mí me suena a bebé.
No. Un huito es un silbato hecho con un hueso de melocotón o albaricoque en el cual se le hace un agujero. Con el roce, se alza algo, se rompe una piedra, se hace un agujero y por ahí se silba. Y eso es un
vale,
huito.
Vale, pobres niños.
Sí. ¿Y sabes qué significa ser como camino que no lleva a ninguna parte? Eres como camino que no lleva a ninguna parte.
¿Inútil?
Sí, es el que no es capaz de solucionar los problemas que se plantean.
Vale.
¿Vale?
Pues...
Y para despedirnos, no vamos con los refranes.
Vamos a bailar, venga.
Por San Antonio Nublado y por San Juan Despejado. San Antonio,
San Juan, vale, 24 de junio.
Nublado, y San Juan Despejado, 24 de junio.
Bueno, pues a ver qué tal hace. Hoy es 11, dentro
hoy
de 2 días.
Y por último, para que le interese, no sé a quién, la moza que a San Antonio ves al pie se casará bien. Y ahí lo dejo.
¿Cuándo es San Antonio? Bueno,
el 13 de junio.
El 13 de junio. ¿Cuántos pies hay que besar?
Uno.
Bien, besa
uno.
Vale.
Besa uno.
Vale, a San Antonio solo.
Solamente
vale.
San Antonio, ¿vale?
Vale.
Muy bien.
Tomen notas.
Quien esté interesada. No
quién está interesada en casarse.
No
y esas cosas.
Ah, estás, pues ya está.
Ay, en fin, que nos despedimos.
Muy bien, el martes.
Qué un placer
más.
Que hayas estado con nosotros un martes más. Vamos a bailar 15 segunditos, ¿vale? Y nos vamos despidiendo ya porque es 1:30, que ahora regresamos mañana, Javier.
Pues por la mañana, pronto.
Bueno, yo muy pronto, pero con todos los oyentes en la mañana en Cuenca.
A las 12:30, ¿no?
Muy bien, genial. Pues hala, dilo conmigo. Que tengáis un martes...
estupendo.
Genial.
Eso sí,
un besito.
Un beso, chao.
Os quedáis con la mejor información a partir de las 12:30, COPE. Hasta mañana.
Hasta mañana.